¡Qué maravilla, sudor marica! Bueno, como para entrar en clima, como para ir entrando en clima en la que va a ser nuestra nota de esta noche, nuestra invitada en esta casa, una mujer que hace ya muchos años se puso al hombro sus inquietudes y razones de lucha y que la verdad es que abrió caminos que hoy miles transitamos, pero hubo que remarla y seguramente habrá sido brava en más de un momento esa lucha. Es psicóloga, tiene diploma en género, que es una parte de su biografía que después le voy a consultar. Periodista, abocada a la temática feminista, fundadora de la Red PAR, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Dicen de ella que fue una de las que se encargó de popularizar el lenguaje con perspectiva de género en los grandes medios. Y hablando de grandes medios, es una mujer que pasó por todos los grandes medios, pero que a la vez tiene una mirada súper crítica respecto del rol que ocupan, que ejecutan en definitiva en la cabeza de los argentinos. Y además de todo eso, es parte de la casa, porque es parte de las 7:50 cada domingo de 22 a 24, y ahora que estamos juntas y recibimos con enorme gusto a Liliana Hendel. ¿Cómo te va, Lili?
Hola, muy buenas noches.
Bienvenida.
Gracias por invitarme.
No, ¿cómo andas? Bien, muy bien, esa voz. Esta voz la tenemos todos en nuestra cabeza, en nuestro corazón desde hace tanto tiempo. ¿Qué cosa tan particular eso? ¿Cómo estás, Lili?
Bien, bien. Feliz de escucharte, feliz de que me recibas con la música de los domingos de sudor marica, que ya te pone así como ¡guau!
Claro, te pone en actitud, ¿viste?
Sí, sí,
totalmente.
Sí.
Bueno.
Te pone totalmente en onda y, de hecho, así es como empezamos el programa, a los gritos, junto con sudor marica.
Es verdad, doy fe. Y qué polenta que tenés, mujer, ¿eh?
Y sí.
Qué bueno, qué madre. ¿Siempre fuiste así?
Sí, siempre fui así, siempre fui muy quilombera.
Ajá.
Y me llevaba muchas materias a examen y mis viejos se preocupaban mucho. Jamás hubieran supuesto que, y yo tampoco, que iba a terminar la carrera universitaria.
Ajá.
Porque además de llevarme las materias tenía muchas amonestaciones.
Ah, era quilombera en serio.
Era quilombera.
¿Qué iba, hasta colegio público?
Sí. A colegio público, caí en la escuela pública,
claro.
Caí después en la universidad pública.
Pública, ay, pobre mujer.
Sí, me han pasado unas cosas terribles. Imagínate.
¿Qué quilombo armabas en el colegio, Liliana Hendel? Contame.
Siempre fui muy contestataria. Mm. Y entonces, vos pensás que yo tengo 66 años.
Uh-huh.
Quiere decir que en la época en que yo iba al colegio, muchas de las cosas que para ustedes, para las más jóvenes, para mis hijas, para luego mis nietas, son habituales, frecuentes, cotidianas, cuando yo iba al colegio no era ni frecuente ni cotidiano.
Al contrario, era un pecado. Era
ni hablar de sexo, ni cuestionar cuestiones referidas a lo político. Mm. Recuerdo claramente un profesor de educación cívica al cual le cuestionábamos otra compañerita y yo, cuestiones referidas a Fidel y al comunismo.
¡Nina!
Sí, avanzábamos con ideales libertarios. Después nos silenció la dictadura durante muchos años.
¿Qué?
Cada cual hizo lo que pudo en esos tiempos. Pero siempre fui muy contestataria.
Ajá.
Muy irreverente con la autoridad. Eso no lo perdí. Y vos decías recién que transité por casi todos los canales, los noticieros sobre todo.
Claro.
Y tal vez una característica fue la irreverencia. No me daba miedo, ni me da, las autoridades del canal, el productor ejecutivo, la cámara, en fin, otras cuestiones que amedrentan un poco.
Mm.
Y a mí, por algún motivo que desconozco, porque la verdad es que no sé por qué, pero lo cierto es que no me produce ningún efecto particular.
Nada te domestica.
No, tampoco está.
No, porque digo, por ahí decirle al gerente algo puede ser una cosa, pero, y lo vamos a decir con todas las letras, porque la cosa es así en los medios, sacar los pies del plato a veces implica que te puedes quedar sin laburo.
Bueno, sí, me pasa. pasó. De,
¿te ha pasado?
Se me echaron, por sí, ejemplo. Claro. Barili lo disfrutó muchísimo. Ajá, mira. Y probablemente Cristina Pérez también. Con el 13 el vínculo tuvo otras características y en la televisión pública este gobierno ha decidido que yo no era una persona grata y no me renovaron el contrato. Uh-huh. Y estoy segura, no tengo ninguna duda, que muchas y muchos compañeras y compañeros y autoridades, incluso productores ejecutivos, gente con la que he trabajado con mucho afecto, lamentó que yo me tuviera que ir. Una va transitando también un estilo que es interesante porque siempre fui muy contestataria, pero no soy ni peleadora ni confrontativa. Es una mezcla medio rara.
Como que lo decís amablemente.
Soy una mina amable. La verdad que evito las peleas. No soy una mujer a la cual la pelea per se le seduzca, ¿no? Hay otras personas, mujeres, varones, a las cuales pelear les...
Sí. Los hace sentir vivos, digamos.
Sí, no es mi caso. A mí, en general, más bien me voy. Cuando viene la situación pelea, me voy. Y me han recriminado que por qué no me quedo a hablar. Y yo, hay situaciones, sobre todo en lo personal, ¿no? Con una amiga que deja de serlo, con una pareja que seguramente dejará de serlo.
Ajá. ¡Ah, uy, qué brava que es la gente!
¿Qué sé yo? No, la pelea no es un escenario que me guste, pero frente a determinadas cosas no me callo, le busco la vuelta.
Me parece maravilloso y agradecemos que existas, querida.
Gracias.
Escuchame una cosa, vos te metiste a estudiar psicología, o sea, terminaste a los tumbos del colegio.
Sí.
Te metiste en la facu, en la UBA a estudiar psicología. ¿Por qué? ¿Cuál era la inquietud en aquel momento, en aquella joven Liliana de 18 años?
Yo creo que todas las personas que empiezan, sobre todo en aquel momento, para que nuestra audiencia, tu audiencia, se ubique en el tiempo, no había dispositivos celulares, no existía internet.
Hace falta aclararlo, qué horror.
A nadie se le ocurría tener terapias virtuales, por ejemplo.
No, claro, claro. Bueno, era la época del boom, que venía del pleno boom del psicoanálisis.
Era la época del pleno boom del psicoanálisis.
De los psicobolches, que le decía.
Claro, de los psicobolches y de las terapias de grupo que tenían que ver con la fuerte onda de la grupalidad, de la política.
Y ahí estaba el Tato Pavlovsky.
Claro, ahí estaba el Tato querido, ahí estaba Luis Frisleschi, y Bauleo, y tanta gente querida que andaba en esa línea. Yo tiraba más para lo del psicoanálisis, pero sin embargo estudié, hice grupo con ellos y me encantaba la idea. Me sigue pareciendo que la grupalidad es revolucionaria, por eso los violentos, en lo personal, lo primero que hacen es aislar a sus víctimas. Y también es lo que hacen los gobiernos de las dictaduras. Separarnos, la meritocracia tiene que ver con eso. Si yo tengo que pelear con vos para ver quién de las dos es mejor y quién gana un puesto, es difícil concebir un vínculo de amistad. Y entonces generar grupalidad y contactos es revolucionario, es subversivo, atenta contra el autoritarismo. Creo que todas esas cosas fueron las que me llevaron a la carrera y también dicen que quienes estudiamos psicología lo hacemos para entender lo que nos pasa.
Claro.
Después te das cuenta que ni modo, que no,
que no se entiende nada.
Que ese no es el camino, que por ahí no era, flaca, claro. Si querés entender lo que te pasa, qué sé yo, vas a tener que buscar otra manera. Claro. Algunos harán meditación, otros harán 3 sesiones por semana, otros harán, no sé, no ese es el camino. Pero supongo yo que en el fondo debía existir esa cosa de querer... ¿Qué era lo que pasaba?
Claro, tal cual.
Era una gordita con problemas.
Oh. Pero con mucha actitud, querida.
La peleaba.
Está muy bien. Ahora, vos tenés un diploma particular en género cuando te recibís, ¿o eso viene después?
Género no existía cuando yo me recibí.
Ajá.
No existía en términos de... Bueno, todavía no existe.
Ah, mira.
En las carreras no existe, salvo en los posgrados,
ahí está,
la incorporación de las teorías acerca de los estudios de género en la currícula, lo cual es gravísimo porque la gente egresa de psicología o de abogacía o de medicina, por darte solo algunas de las carreras donde tener estudios de género sería imprescindible, sin tener la menor idea de acerca de qué se trata la cuestión. Y quien tiene algún interés personal, por lo que fuera, a mí me conmueve cuando alguna de las chicas más jóvenes me dice, yo te veía cuando almorzaba, te veía en la tele y entonces pensé, porque escuchaste a alguien, porque Simón de Beauvoir cayó en tus manos, porque una tía piola te regaló algún libro.
Claro.
entonces estaba ahí lo de género. Tuve dos cosas, yo soy una mujer muy afortunada, siempre he tenido encuentros maravillosos en la vida y grandes maestras con mucha generosidad. Y la casualidad quiso que Irene Meller, que es una psicóloga feminista muy conocida y entrañable persona, fuera vecina en el mismo edificio que yo. Y eso por un lado. Y por otro lado, cuando quedé embarazada de mis hijos mayores, que son mellizos, nada de lo que encontraba en las revistas de aquel tiempo tenía nada que ver con lo que me pasaba.
Claro,
yo decía, o yo estoy loco, las revistas me mienten.
Claro, bueno, por lo menos te hacías la pregunta. Hay muchas que simplemente deducen, estoy loca.
No. Y empecé a tirar de ese hilo con Irene de vecina y mi embarazo a cuestas, tratando de entender qué era lo que me pasaba y por qué no me coincidía nada con las encuestas de las revistas. Y ahí empecé a investigar más sobre las cuestiones de género y fui entrando muy lentamente en el feminismo. Quiso la casualidad que Irene Meller fuera quien me llevara a la televisión también.
Ah, mira, que ella que te llevó al programa de...
Buenas tardes, mucho gusto, porque ella era la psicóloga, columnista de Buenas tardes, mucho gusto, y en algún momento, después de muchos años de estar con Ana María Muchni, qué sé yo, en algún momento dijo, yo la verdad es que ya no quiero tanto, qué sé yo, tantas horas, tanta... y un día me invitó a una mesa debate, no me acuerdo quiénes más estaban, pero lo cierto es que a partir de ese momento nunca dejé la televisión.
¡Qué increíble! Además, desde Buenas tardes, mucho gusto, que parecía como el paradigma de la señora que habita solamente en su casa y que no se hace más preguntas que las que refieren a lo doméstico en algún punto, ¿no?
Por eso es tan interesante hacer arqueología y recuperar a las pioneras. Porque Ana María Muchnik, que era quien conducía en aquel momento, se las ingeniaba para que en ese contexto de Petrona C. de Gandulfo y costura a mano, metía, ella y Marta Merkin, que fue productora del programa, metían otros temas y de alguna manera se las ingeniaban. Íbamos, después me empezaron a invitar a mí, que recién empezaba con estas cuestiones, y la verdad es que era muy interesante ver cómo el tema del divorcio, que en ese momento no había, el tema de la educación compartida, que en ese momento no se discutía, el tema de la maternidad respetada y de los partos respetados, empiezan a aparecer también en esos programas, que en realidad eran programas donde todos los estereotipos de género se metían en la cocina con una aguja crochet.
Sí, por eso. Claro, además se le daba el Buenas tardes, mucho gusto ancestral, en el que las cosas venían dadas así por naturaleza, digamos.
Exactamente, donde esas cosas no se cuestionaban, porque así era como debía ser.
Claro.
A nadie se le ocurría, bueno, hablar de aborto, por supuesto que...
No habrá pasado eso.
No.
Me imagino que eso no sucedió nunca.
Me imaginas que en esa época las mujeres no abortábamos.
Claro, no pasaba, tenés razón.
Claro. Pero sí se empezaba a hablar de salud sexual y reproductiva, sí se empezaba a hablar de anticonceptivos. Íbamos metiendo algunos latiguillos de alguna manera. Y la verdad es que prendían, porque a la gente le encantaba, sobre todo al público más joven, al público que tenía nuestra edad en aquel momento.
¿No?
Las pibas de 20 y pico, y nos seguían y les encantaba y les escribían, y los productores ejecutivos sufrían.
Ay, me imagino lo que... ¿Vos qué edad tenías en esa época? Liliana es Liliana Hendel, con quien estamos charlando.
Yo tuve a mis hijos mayores a los 24 años.
Ay, eras re pibita.
Era lo que se estilaba.
Sí, obvio.
Fui prolija.
Si a los 30 no tenías pareja e hijos, vestías santos.
No, por eso tuve a los 24 a mis hijos mayores y a... y a mi tercer hijo lo tuve a los 27, tres años después, así que a los 30 ya...
Ya estabas hecha.
Y en esa etapa fue que, ponele a los 27, 28, que empecé en la tele. Años después, muchos años después, ya militante, ya periodista, hice una formación en género en Cuba, en el Instituto Martí de Comunicación y Género, que se las recomiendo a todas aquellas personas que les interese la temática, no solo por la maravillosa experiencia de ir a Cuba, sino por lo que implica estar en contacto con esas mujeres cubanas que trabajan el tema de comunicación, que trabajan con una mirada, que es la mirada que les da el marxismo-leninismo, porque bueno, sí, a pesar de todo, todavía siguen pivoteando y son sumamente estudiosas, así que realmente fue una experiencia riquísima y de ahí lo que vos planteabas se relaciona porque el diploma, ¿no?
Ahí está, lo de la diplomatura en género.
Exactamente.
Está muy bien. Estaba pensando, ¿no?, en esta América Latina que ha esculpido, diría yo, mujeres tan luchadoras, tan maravillosas, que tantas veces son desconocidas para la mayoría de la gente, y cuánto agradecemos cuando nos las acercan, ¿no? Los otros días hablábamos con Ana Cacopardo de sus historias de vidas y cómo a través de esas entrevistas uno ha podido descubrir mujeres extraordinarias e inspiradoras y de carne y hueso, porque son de carne y hueso, sin lugar a dudas, ¿no? Y el ponerlas en superficie nos pone en superficie.
Sí.
A todas.
Sí, a mí, la verdad es que a mí lo que me pasa es que cada vez que descubro algún personaje o que escucho en algún medio, alguna entrevista, me quedo, porque escuchar las historias de aquellas mujeres que en tiempos tan difíciles se las arreglaron, desde las sufragistas hasta las socorristas de la actualidad, te digo, no solo me refiero a las cuestiones del pasado, pero en nuestro caso el pasado cobra mayor relevancia porque nos fue negado, porque no estamos en los libros de historia, porque es todo un laburo meternos en las Wikipedias, y es una maravilla que haya un grupo aquí en la Argentina que se ocupa particularmente de buscar biografías y fotos y historias de las mujeres que hacen la historia en los diferentes territorios.
Mirá, no sabía eso, mirá qué bueno.
Te voy a poner en contacto con las Wiki, que son
las Wikimedia,
porque ellas empezaron a hacer unas investigaciones en las cuales se dieron cuenta que en los diccionarios, que en la Wikipedia, sucedía lo mismo que en los diccionarios clásicos, es decir, no estamos.
Ajá.
Y Madame Curie, que fue una física química que ganó 2 premios Nobel por 2 temas diferentes, figuraba en la Wiki como la mujer de Curie.
Ah, mira.
Por ejemplo.
Mira qué loco, ¿no?
Y entonces, a partir de anécdotas como esta, este grupo empieza a convocar a periodistas, antropólogas, a filósofas, y a buscar aquellas historias. Y Diana Mafía ha hecho un trabajo extraordinario con las científicas de la historia.
Qué lindo, qué maravilla.
Muy lindo.
Qué maravilla. Vos sabés que hace poco, hablando de esto de las mujeres que quedan, a las que ocultan, ¿no? Terminaba de enterarme yo cómo era la historia, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui y de su mujer. Que era coautora de las canciones con Atahualpa, pero que firmaba como del cerro, como si fuera un varón. Se ve que, claro, que habían hecho un acuerdo, ponele puertas adentro, porque no aparecía, pero era la mujer de Atahualpa.
Y eso también es muy interesante, porque hablando de las cuestiones del lenguaje inclusivo, porque cuando vos decís un apellido, automáticamente lo asocias a un varón.
Sí.
Entonces, del cerro, vos decís del cerro, y del cerro una... inmediatamente presume que allí hay un varón. Esto se lo escuché a alguna filóloga española.
Ajá.
Y me pareció sumamente interesante, porque es una de las tantas cosas de las cuales yo tampoco me había dado cuenta, ¿no?
Sí.
cómo será aquello de poner solo el apellido, por ejemplo, o cómo sería aquello de tener que llamarnos de fulano de tal,
claro,
y que nuestros hijos e hijas se llamen solo con el apellido de su padre.
Del padre.
Todo eso se ha modificado y es maravilloso entender que se modificó porque hay un movimiento de mujeres en el mundo,
claro,
y el mundo también es nuestro país.
No ha
que
sido
ha
magia.
Ha trabajado mucho desde hace mucho tiempo para que estas cosas sucedan.
¿Cuál te parece, Liliana? Es Liliana Hendler con quien estamos charlando. ¿Cuáles dirías vos que son, a lo largo de todos estos años en los que has sido tan fundamental vos desde tu laburo, desde tu militancia, desde tu palabra, los hitos? Porque debe haber, ¿no?, como momentos bisagras, situaciones que se han dado. ¿Los has podido identificar?
Mira, yo creo que Beijing en el 95 fue un hito que marcó, las mujeres que regresaron de allí regresaron de otra manera y llevaron cada quien a sus países, y esto también incluye la Argentina, una serie de ideas que luego con los años se fueron poniendo en uso, en costumbre, en práctica. Por supuesto que el momento en el que logramos divorciarnos.
No. Ese fue un gran humor del 67 bis.
Claro.
No, si yo me acuerdo.
Ese fue así. Entonces, toda la gente que tenía miedo, pánico de la destrucción de la familia y,
sí, y de la inconsistencia luego para poder sustentarse, autosustentarse económicamente, que era también parte del yugo.
Exacto, y la amenaza, además, ¿no?, de qué vas a hacer después. Y a una divorciada después no la quiere nadie, bueno, y todas esas cuestiones, que habría que hacer un librito con toda esa mitología.
Sí, ¿no?
Ese fue un hito importantísimo, y lo que sucedió, por lo menos en la Argentina, fue que muchísimas parejas fueron a casarse.
Ajá.
Porque todas aquellas que no podían legalizar sus uniones de hecho,
claro,
porque no había divorcio,
claro, se pudieron ir a casar, es verdad,
se pudieron divorciar legalmente para luego casarse. No sabemos si después se volvieron a divorciar.
Bueno, eso es la vida después.
Eso, claro, es otro capítulo.
Es como lo del matrimonio igualitario, en definitiva, ¿no?
Bueno, ese es un hito. El matrimonio igualitario ha sido un hito, y el 2018 va a pasar a la historia en la Argentina como el año de la discusión del aborto, aunque no haya salido, cosa que sabíamos que iba a suceder, no haya salido aprobado del Senado, que de hecho sigue siendo el mismo Senado. Pero sin ninguna duda, para mí ese fue un hito importantísimo, el divorcio y el aborto, porque son... Ahora que te lo estoy diciendo, pienso que son los puntos que hablan de nuestra autonomía real, no del discurso, no del verso, sino de la realidad, de poder divorciarte y casarte con quien se te dé la gana, y de poder hacer con tu vida, con tu decisión, con tu placer sexual, aquello que se te dé la gana también. Y en ese sentido, sí, eso nos igualaría, atenti al potencial.
Sí, obvio, ni que hablar.
Con los derechos que tienen los varones para hacer su vida como se les cante y sin que nadie les esté cuestionando nada.
Qué increíble, ¿no? Pero además hay otra cosa que funciona ahí, que es la culpa. Que esa está tan metida en nosotras.
Sí, la culpa, por un lado con el tema del placer y la sexualidad.
Con todo, con lo que sea, con la casa, con los hijos.
Claro, hay dos estandartes que, fíjate que cuando hablamos del amor romántico, todavía hay reacciones de minas que te miran y te dicen, bueno, pero sos una amarga, ¿qué te pasa? No soy una amarga, mira, soy reincidente, me casé una vez, me divorcié, me volví a casar. Quiere decir que yo creo firmemente que se puede establecer un vínculo de pareja, construirlo, ser feliz en él, compartir la vida, que a mí me parece que es un concepto muy maravilloso, el de la complicidad, el del compincherío. Me parece que construir desde ese lugar es magnífico. Ahora, todos los otros mitos acerca del amor romántico son un desastre.
Sí, nos llevan a frustraciones y paredes,
claro,
nada más.
Claro, nos llevan a un camino sin salida, que es una cosa que te querés matar. creo que esos han sido hitos importantes. para nosotras las mujeres. Por supuesto, Cristina presidenta también ha sido un hito por la potencia de Cristina, más allá de que les guste o no políticamente a las diferentes personas. No estoy hablando de ella en términos de política partidaria.
No, no, en términos de mujer en el poder.
En términos de lo simbólico, sí. Para una mujer que además ejerció el poder con un estilo... que no descuidó el estereotipo de lo femenino, el taquito, la pollera, el pelo,
recontra coqueta, ¿no? Pero además tenía otra cosa, era la mujer también de un gran hombre, con lo cual vos veías a dos personas muy potentes que no necesitaban someterse la una a la otra.
No, y ahí fue muy interesante porque hubo una época, acordate, que decían ella, él solo hace lo que quiere, y después dijeron, ella no puede ser presidenta porque solo hace lo que él dice.
Me acuerdo, ¿no?, perfectamente.
Bueno, lo cierto es que parece que cada quien hacía lo que pensaba que había que hacer y en todo caso lo comentaban, lo charlaban y lo decidían en conjunto o no, porque quienes los conocen más de cerca dicen que tenían peleas importantes relación a muchas cuestiones, seguramente. Sí. Creo que Cristina en ese sentido también ha sido un hito. Y cuenta una colega que cuando llegó a su casa se encontró a su niñita de 3 años arriba de una mesa moviendo los brazos y haciendo así toda una cosa. Y ella le preguntó, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ay, mamá, no me molestes que soy presidenta.
Conozco más de una niña que ya está pensando en ser presidenta.
Claro, bueno, eso no nos pasaba.
No, pasaba lo de Mafalda. Claro. Que las mujeres no podían ser presidenta porque iban a contar todos los secretos de Estado.
Claro. No se nos ocurría, no estaba en nuestra posibilidad de la fantasía. La fantasía de las mujeres niñas, y esto es muy interesante cuando una entrevista a mujeres de pocos recursos económicos, porque la fantasía es cortita, la fantasía es ser maestra jardinera, la fantasía... A veces ni siquiera ser directora de escuela, porque yo más de una vez les he dicho, ¿no soñás que a lo mejor podría ser directora de escuela? Y se quedan mirándote porque el poder les es ajeno.
Claro, no conciben que pueden llegar a...
Ahora, las que sí lo concebían, porque llegaron a la universidad, porque nacieron en una estructura que les permitió acceder a esos derechos que son mejor salud, mejor estudio, tampoco se imaginaban a sí mismas presidentas, porque eso era una cuestión de varones.
Tal cual.
Hasta no hace tanto tiempo.
Esa baldosa no le correspondía a las mujeres.
Claro.
Tal cual. Claro. Están de vacaciones, pero están al aire, Lili. Las escuché este domingo. haciendo bulla.
Estamos al aire con como suele pasar en la mayoría de las radios, sin Andrea Conde, que está de vacaciones, sin Mariel Bayardi, que está de vacaciones, y sin Janina Chafitela, pero estamos Lía Gara y Ariela Manque, y nos acompaña por un ratito una gran amiga como Alejandra Benaglia, que hace sus aportes de la farándula, de la cultura, del teatro y del cine. Y tuvimos ganas de seguir quienes estábamos, porque son tiempos...
En los que hay que estar.
Son tiempos en los que hay que estar. Y me parece que necesitamos escuchar a voces de mujeres señalando otras agendas, aunque la agenda formalmente sea la misma. Aunque hablemos de Venezuela, aunque hablemos del alza de precios, aunque hablemos de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, miramos con otra mirada y es importante, y además nos da mucho placer hacerlo.
Qué lindo, se nota, la pasan recontra bien.
La pasamos muy bien, la verdad que la pasamos muy bien, nos divertimos, nos escuchamos. Es un grupo intergeneracional.
Sí, es cierto.
Y eso nos da nos da a todas una circulación de energía súper interesante.
Eso es muy bueno,
Y es muy bueno. Así que aquí estamos viendo cómo va a ser y tratando de entender cómo va a ser el 2019.
2019, sí, estamos todos en la misma, me parece.
Con mucha preocupación por lo que pasa dentro de la estructura del periodismo y de los medios hegemónicos con las y los periodistas. Porque, bueno, hasta hace poco reclamábamos que el periodismo de género tuviera más lugar, ahora hay que reclamar que el periodismo...
Que haya lugar para el periodismo, claro. Es tremendo. Va a ser un año bravo, pero bueno, nadie como vos para entender la clave de que la cosa es juntos.
Únicamente.
Así. Únicamente. Lili, gracias.
No, queridísima, gracias a vos. Fue un placerazo esta charlita de amigas.
Bueno, igualmente, abrazo a todas las chicas de ahora que estamos juntas.
Un abrazo enorme.
Beso enorme. Chau, chau. Liliana Hendel, invitada.